Bienvenidos a Café Letreando, un espacio
con aroma de palabras. Un programa realizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, Relatos Cincelejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Café Letreando. Con el apoyo de la Radio Unisucre FM Stereo, emisora cultural de la Universidad de Sucre.
La Red Nacional de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre.
La Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora. Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes de Café Letreando, programa con la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, dirección general de Alfonso Ramón Hamburger, producción de Alejandra García Mogollón y el taller de escritura Páginas de Agua, producción de audio Admasoris Vergara y Jesús Robles Anaya. Bienvenidos. Sí, estamos aquí en la mesa de trabajo con Libardo Caraballo y quien les habla, Alejandra García Mogollón. Muy buenas, don Libardo, ¿qué me cuenta?
Hola, muy buenas a todos. Gracias a todos los radioyentes de este programa. Pues saludo desde aquí y pues bien, Alejandra, aquí con este día agradable.
Es un gran día porque vamos a continuar con nuestro tema, la mujer en la literatura, pero para eso vamos con los secretos del oficio de escribir.
Los secretos del oficio.
Al terminar de escribir, comienza la tarea de
alejarse y acercarse al momento.
Aprender a desechar lo
escrito. Escribir mentalmente. 6 o 7
escribir el primer borrador para saber dónde está la novela.
Escribir diariamente una
media página. La gravedad.
Sí, escribir mucho. Vamos con, como estamos en La Mujer en la Literatura, vamos con Silvia Plath, esta escritora que nos acompaña hoy en Los Secretos del Oficio, de En Diarios, Alianza Editorial, Madrid, 1995. Escribir es un acto religioso, es un ordenar, un reformar, un volver a aprender y un volver a amar a la gente, al mundo tal como son y tal como podrían ser. Un dar forma que no se desvanece como un día de mecanografía o de un día de dar clases. Lo escrito permanece, sale al mundo por su propio pie. La gente lo lee, reacciona ante ello como ante una persona, una filosofía, una religión, una flor. Les gusta o no les gusta, les ayuda o no les ayuda. Se siente como una intensificación de vivir. Das más, investigas, preguntas, miras, aprendes y das forma. Recibes más, monstruos, respuestas, color y forma, conocimiento. Lo haces por la escritura misma. Si trae dinero, qué bien, pero no lo haces por dinero en primer lugar. El dinero no es lo que te hace sentarte ante la máquina. No es que no lo quieras. Es maravilloso cuando una profesión te paga en el pan y la sal. Con la escritura es quizás sí, quizás no. Como vivir con semejante inseguridad, ¿qué es peor, la falta momentánea o la pérdida de fe en la escritura misma? ¿Cómo vivir con esa disyuntiva? Lo peor que todo lo demás sería vivir sin escribir. De manera que, ¿cómo escribir con los males interiores y conseguir que siga siendo secundarios? Y de Silvia Plath, este texto maravilloso que nos regala hoy sobre los secretos del oficio. ¿Qué piensa nuestro querido compañero Libardo?
Pues bueno, lo que ofrece o cuenta la señora Plath sobre el arte o el oficio de escribir es muy importante. O sea, dependiendo de qué género, pues la señora Silvia Plath se va más a la poesía, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Sin embargo, ella nombra todo, ¿no? Está abarcando todo el mundo, todo lo que nos rodea, nos aporta la escritura.
Exactamente, o sea, el que escribe, sea poesía, cuento, novela, todo lo toma del ambiente, de lo que está a su alrededor. Aunque mucha gente dice, es ficción, sí, pero la ficción, ¿de dónde viene? O sea, de la transformación de la realidad.
De nuestra realidad, claro que sí, Libardo. Como tus cuentos, que van mucho a lo macabro, pero bueno. Un día de estos vamos a tener que leer un cuento, porque estamos incitando mucho a los oyentes a que escuchen los cuentos de Libardo. Bueno, y entonces vamos con el azúcar de hoy es...
Y el azúcar de hoy es... La mujer en la literatura.
Sí, señor, ¿y a quién leemos hoy? ¿A quién continuamos, mejor
pues,
dicho?
Continuamos leyendo a Florence Thomas.
Bueno, Florence Thomas, ¿qué nos tienes hoy, Libardo, sobre esta?
Bueno, aquí tengo algo de esta señora que se titula Los caballeros las quieren inteligentes, porque se me hace raro escuchar esto porque por ahí hay algo que habla sobre los caballeros las prefieren brutas, pero
claro,
bueno,
claro, es
vamos
que...
a ver qué nos dice la señora sí. Thomas.
Este viene creo que en un artículo del Tiempo.
Aquí dice, bueno, ella es coordinadora del grupo Mujer y Sociedad. Ellos han entendido que, como mujeres inteligentes, tienen la oportunidad de crecer más rápido, dejando atrás la eterna imagen de madre a la que siguen atados. Los hombres de hoy prefieren, buscan y tratan de amar a mujeres inteligentes y autónomas. Está en temporada en el Teatro Nacional Los Caballeros las prefieren brutas. Yo no la he visto, pero algunos amigos y amigas me dicen que en la obra de Isabela Santo Domingo hay más bien pocas referencias al sugestivo título. Y es una lástima, porque la cuestión no carece de interés, como lo demuestran las importantes ventas del libro que inspiró a este montaje teatral. Para empezar, es importante reconocer la complejidad inherente al encuentro amoroso. Hombres y mujeres compartimos el ejercicio de la conciencia, de la razón y de las emociones, pero las voces de ellos y las voces nuestras no tienen el mismo eco. Nuestras carencias, fantasmas y defectos no son los mismos porque nuestras historias de construcción de identidad son muy distintas, lo que significa que nuestras maneras de otorgarle sentido a nuestras vidas no son comparables.
Entonces, si tú has visto algo de la serie de Isabela Santo Domingo o alguna, tú me acabas de decir eso precisamente, que tenías una referencia de... Los caballeros las prefieren brutas.
Pues sí, hay la obra de teatro y aparte de eso hay un programa de televisión.
Sí, 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 claro que sí.
Pero nunca le seguí el hilo así.
Claro, no, yo tampoco, pero bueno, lo que aprecia Florence es muy interesante. Alrededor de esa dicotomía que existe en si sí es o no es, ¿no? Si se prefiere o no se prefiere. ¿Tú cómo las prefieres, Libardo?
Bueno,
No, la verdad, la verdad.
Pues la verdad sí, inteligente ya.
Claro, claro. Es
inteligentes.
Que así, totalmente. Entonces, haciendo un par en este artículo que realmente los invitamos a leer porque podemos encontrarlo en internet, en la página del Tiempo, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el feminismo para ver...
Pues sí, porque estamos hablando de feminismo, pero ¿qué es el feminismo?
Exactamente,
en
muy bien. Sí, esto es como para encantar a todos aquellos sí. que nos escuchan sobre qué es el feminismo.
O sea, las mujeres, pues, alguien decía por ahí que a tarea de hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado demasiado en definirlo, cuenta Victoria Sow, en su libro Diccionario Ideológico Feminista, del que, bueno, ella pues hace o toma dos referencias, dos conceptos sobre el feminismo, y los toma, por ejemplo, del Diccionario Ilustrado de la Lengua y del Diccionario Larousse, y ella dice, bueno, estos son dos conceptos patriarcales, o sea, dos conceptos
claro,
hechos por
claro.
hombre.
Ajá.
En el Diccionario Ilustrado de la Lengua dice, la voz feminismo es definida torpemente así. Doctrina social que conceda a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que a los hombres. Así de breve, falsa y tendenciosa la asume la Academia de la Lengua, patriarcal. La propia definición incurre en aquello contra lo que el feminismo lucha, considerar que la suprema mejora es elevar a la mujer a la categoría del hombre como ser modélico y suprimir o disimular cualquier imagen de la mujer que le presente como ser activo, dueña de su propia lucha. Eso en cuanto al concepto del Diccionario Ilustrado de la Lengua. En el Diccionario Larousse dice, feminismo, tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Es un artículo feminista del que son autoras Annette y Jacqueline. Se lee, el feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece. una opresión que no es solo económica, jurídica y sexual, sino sobre todo psicológica. Varias, La liberación de la mujer, año cero. Eso es del libro de estas dos señoras. No todas las feministas podrían estar de acuerdo con esta última. Una definición global que puede reunir todas las tendencias que se manifiestan en el seno del feminismo podría ser la siguiente.
Sí, que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII. Bueno, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objetos por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual les mueve a la acción para liberar de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. O sea, este es como el acercamiento más verídico que podemos tener acerca de lo que es el feminismo, ¿no? No solamente como lo denominaba Loros, ¿no? Que es un intento, ¿cierto?
Exactamente, a mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Un intento de mejorar la posición de mujer en la sociedad.
Sí, o sea, el tiempo ha dicho que la sociedad requiere cambios, no solamente en la lengua, no solamente el progreso tecnológico, sino también una posición y un respeto hacia todos los seres humanos. En algún momento de este programa vamos a abordar no solamente este tema del feminismo como un tabú que se ha despertado ya hace mucho tiempo, sino también otro tipo de discriminación, porque, queridos oyentes, a pesar de que estamos en el siglo en el que estamos, siguen existiendo discriminaciones muy severas contra todos, unas situaciones muy absurdas, pero las iremos abordando en el transcurso de nuestro programa. Pues sí, Marcus dice que el movimiento feminista actúa en dos niveles. Uno, el de la lucha para conseguir la igualdad completa en lo económico y en lo social y en lo cultural. Otro, más allá de la igualdad, tiene como contenido la construcción de una sociedad en la que quede superada la dicotomía hombre-mujer, una sociedad con un principio de la realidad nuevo y distinto, marxismo y feminismo, en una línea de pensamiento parecida. A Godelier reconoce que nos orientamos hacia las relaciones sociales sin referencia en el pasado. Bueno, y entonces, Libardo, nosotros en la sociedad sucreña, ¿cómo nos consideraríamos?
Pues, feminismo, o sea, en todas partes siempre, por lo general, siempre hay ese grupito feminista, ese grupito machista, y pues hay ese grupo externo que ni por un lado ni por el otro.
Como dicen, o sea, por ahí, ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, o sea, una igualdad desigual, porque en realidad no es una igualdad. Siempre hay alguien al grupo, que sea el grupo de varones, que siempre está por encima de las mujeres. O caso contrario, hay mujeres
que
tienden a estar por encima de los hombres.
Sí, todo esto se basa en el respeto. Bueno, vamos entonces a escuchar un audio de la igualdad de género que nos trajiste en el día de hoy, Libardo.
Sí, aquí tenemos un audio de igualdad de género, audios de productores y productoras o alzaqueñas participantes en el taller de la Wallet Gersa Radial de Boca de Polen. Escuchémoslo.
Igualdad de género. La desigualdad de género implica que no se otorguen iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Desafortunadamente, las diferencias físicas entre el hombre y la mujer llevaron a las sociedades primitivas a que su organización, la mujer, no tuviese una situación de equidad en relación al hombre. La opinión de la mujer era considerada inferior y usualmente se consideraba que debía obedecer las órdenes de su pareja. En relación al trabajo, era común que el hombre se dedicara a obtener recursos mientras que la mujer se dedicaba a las tareas del hogar. Actualmente, algunas de estas prácticas siguen presentes en nuestra sociedad y parecen heredarse de generación en generación. Se pueden observar en la violencia cotidiana hacia las mujeres, la discriminación laboral, la falta de acceso a ciertas posiciones laborales y a la educación. Aún no se comprende que desde un punto de vista biológico sí es posible distinguir entre dos sexos, pero cuando distinguimos entre ambos de forma psicosocial, estamos cayendo en la discriminación por género. Tachamos de sentimental a las mujeres y de duros a los hombres. Esto lleva a que las mujeres adopten un rol más sumiso y los hombres desde niños asuman un papel más inflexible, que incluso podría no corresponder a su personalidad, pero con la que estarán socialmente obligados a identificarse. Aunque las mujeres han obtenido el derecho a votar en las elecciones, la violencia física y psicológica contra ellas es aún más común en todos los países, incluso en los países desarrollados. La prostitución forzada de muchas mujeres y de niñas es un hecho que se observa en todos los lugares del mundo y que afectan usualmente a mujeres jóvenes y pobres. De igual forma, en relación al trabajo, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder. Se puede observar que cuando un hombre y una mujer realizan las tareas similares, las mujeres son menos remuneradas que los hombres. En la búsqueda de la equidad de género, no se debe adoptar una posición que enfrente a hombres y mujeres, sino que los hombres puedan y deban colaborar y trabajar conjuntamente para lograr una equidad de género en los diferentes ámbitos de la vida social, política y económica. Es tiempo de cambiar, y el cambio inicia por nosotros mismos. Ayúdanos a combatir la desigualdad de género. Esta fue una producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen, México.
El audio de los productores y productoras del taller de la Gualaquesa Radial sobre la igualdad de género.
Sí, importantísimo todo aquello que anotaban esos amigos de México, donde, bueno, todo Latinoamérica sufre violencia, ataques contra la mujer de diferentes maneras. Pero, ¿por qué nosotros estamos abordando, se preguntará la audiencia, si es la mujer en la literatura? Precisamente porque, a pesar de que ya existe esta línea de igualdad de género, hay encuentros de escritores, Libardo, hay encuentros de declamadores donde no invitan a las mujeres,
solo hombres.
Entonces, y hoy en día, este año se ha dado ese tipo de eventos. Entonces, por eso digo yo que existen eventos alternos donde solamente hay mujeres, y tampoco creo que esas
que como... debería darte, todo debería estar en igualdad.
En igualdad, claro que sí.
Deberían trabajar juntos.
Exactamente, entonces yo creo que los espacios deberían darse por igual. Bueno, aunque el programa pasado estuvimos en desigualdad.
Sí, habían tres mujeres y un hombre, pero ya hoy estamos equilibrados.
Equilibrados, sí. Bueno... para hablar sobre aquello que nos nombraban nuestros amigos de México, yo he traído un audio que se llama Recibí Flores Hoy. Este audio es, lo recomiendo a todas aquellas mujeres que estén escuchando este programa, chicas que tengan su novio y pues en algún momento se hayan dejado afectar física o psicológicamente. Mujeres adultas o cualquier niña, niño, joven que quiera aprender sobre cómo no se debe tratar a las mujeres, escuchen este audio.
Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me arrojó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no es día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las heridas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Y no era el Día de las Madres o ningún otro día especial. Anoche, él me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños y las niñas? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Ay, le tengo tanto miedo. Pero dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy.
Hoy, como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi.
Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche, por fin, logró matarme. Me golpeó y me golpeó y me golpeó, me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Autora anónima.
Editado y compaginado por Casandras, en la voz de Carmen Capdevila.
Vamos a el audio Recibí flores hoy.
Ese audio me recordó un corrido que hay por ahí de un sujeto que canta una historia similar, que le pegaba a la mujer día tras día cada vez que se emborrachaba hasta que la mató y no se dio cuenta porque estaba ebrio. Y esa es una de las razones que influyó en el auge, en el surgimiento de este movimiento feminista de las mujeres, el maltrato que le daban sus esposos, los hombres o
los patrones.
Sí, todo, sí. Todo. Y otra cosa que uno que se ve ahí es ese miedo que tienen las mujeres de andar, de ser libre, o sea, de responder a esos maltratos ya. No con la misma violencia, pues si te golpea, pues ¿qué haces ahí? Aléjate, vete. O sea,
claro, claro que sí.
Pero hay muchas mujeres que no se dan cuenta de eso.
Que no tienen el valor, que... Bueno, eso es muy discutible, pero de todas maneras... Es para reflexionar. Gracias a Casandras en Argentina, quien deja este audio en radialistas.net. Bueno, seguimos con nuestra Florence Thomas hablando del amor, los nudos del amor. En el tiempo, 23 de marzo del 2005. Hablaré nuevamente del amor. Tengo la mala costumbre de volver regularmente a él. ¿Por qué? Si bien es cierto que hemos cambiado aprendiendo a subvertir las viejas metáforas que nos significaban, el amor sigue siendo, para la mayoría de nosotras, un asunto de primera importancia, aún cuando ya no es el único centro de gravedad de nuestras vidas, como hace un siglo. Lo difícil ahora es equilibrar nuevas formas de ser en el mundo, a veces contradictorias, pero que definen hoy a las mujeres modernas y urbanas, y después de 2 o 3 décadas de aprendizaje de nuevas prácticas de sí, el amor sigue ahí. El amor que debe confrontarse ahora con nuevas y múltiples aspiraciones durante ganadas y frente a las cuales no hay retrocesos posibles. Entonces está el amor, pero está el otro amado que obliga a componer con la diferencia, está el amor, pero está la necesidad de realización personal, está el amor, pero está la vida cotidiana que devora el amor, está el amor, Pero está el deseo de autonomía, a menudo mortal para la vida de pareja. Está el amor. Pero está el deseo de hijos que se interpondrán en el dúo amoroso. Está el amor. Uf, Dios, Dios, esta mujer escribe muy, muy maravilloso. Pero está el ejercicio de la ciudadanía. Está el amor. Pero está la vida laboral o profesional. Está el amor. Pero está el inaugural deseo femenino de soledad. Y eso es muy cierto. No solamente los hombres necesitan estar solos, también las mujeres, Libardo.
Obviamente.
Está el amor heterosexual. Pero surgen otras opciones a la esquina del deseo. Está el amor. Pero están los inocentes y las historias de cada cual. Está el amor. Pero están los otros amores del pasado. Está el amor. Pero está la fragilidad de lo humano. Está el amor. Pero están sus viejos imaginarios que siguen actuando. Está el amor. Pero está el odio tan cerca. Y bueno, ahí sigue el artículo del Tiempo, publicado el 23 de marzo del 2005.
Bueno, y continuamos acá un poco con lo de la historia del término feminismo. Dice que surgió primero en Francia de Feminisme y adoptado en Inglaterra a partir de 1890, Feminisme, en sustitución de Womanisme, que era el que utilizaban allá, una especie, algo así como mujerismo. Sí, en mujer. España la palabra feminismo aparece en la bibliografía en 1899 con el libro de Adolfo Posada, Feminismo, como así lo hace constar Aurora Díaz Plaja en La Mujer y los Libros. Aunque ya las mujeres habían empezado a escribir sobre las mujeres, como Josefa Mar y Concepción Arenal, por ejemplo, fueron obra de varones los primeros títulos conteniendo la polémica palabra, ya que en 1901... Romera Navarro sale en defensa del sexo femenino contra el sexismo del autor de La inferioridad mental de la mujer, con el siguiente libro, Ensayo de una filosofía feminista, refutación a Moebius.
Estos libros son recomendadísimos en el día de hoy, para ver qué otro tipo de inquietudes pueden tener los oyentes, que nos pueden escribir a paginasdeagua@yahoo.es y nos buscan en Facebook, en el grupo Café Letriando, también pueden dejar sus inquietudes acerca sobre el feminismo.
Por supuesto, y ahí les responderemos a cualquier inquietud o sugerencia que puedan tener.
Y si quieren, también pueden opinar acerca de qué quisieran escuchar aquí. Así como, ¿a qué te sabe? ¿A qué te huele el poema?
¿A qué te sabe? ¿A qué te huele el poema?
Bueno, para hoy tenemos un poema de Alexandra Adrés Guzmán, Sin Rodeos, una
poeta toludeña.
Toludeña de acá de la región. Se titula 35. Llegas cualquier noche, desordenas mi cama, hurgas en la humedad de mi carne, te encabritas con mis gemidos y desapareces como si nada. Yo, animal de costumbre, sigo guardándote para trenzarme en tus ramas, beberme tu río, revolcarme en tus jugos y quedarme ahí como si nada. Eso es el poema 35 de Alexandra Adrés del libro Sin Rodeos.
Precisamente vamos a colocar un audio de una entrevista pasada de hace bastante tiempo ya que nos concedió esta grata y amable maestra de la poesía sucreña, Alexandra Adrés.
En esta tarde estamos con una muy importante escritora sucreña y colombiana, Alexandra Adrés, a la cual pues en esta tarde queremos hacerle una entrevista sobre todo su trabajo literario a nivel del departamento y a nivel nacional. Muy buenas tardes.
María Alejandra, cuánto gusto, qué emoción reencontrarnos nuevamente y sacar a flote toda la sensibilidad que como personas, como mujeres y como creadoras ambas tenemos. Bueno, te cuento, de mí te cuento una cantidad de cosas, han transcurrido tantos años y se han dado tantas cosas. Puedo hablarte de mi nuevo libro acabadito de salir de edición y pues apenas estando los primeritos pasos.
Sí, del cual nos enteramos gracias al también al escritor y poeta Ignacio Berbel. Y pues este es nuestro segundo encuentro después de 13 años. Es muy grato para mí pues estar aquí con usted y comentar toda la maravillosa palabra que nos está dejando continuamente. Y empecemos por eso, por el último libro que ahorita acabo de salir en estos últimos días.
Sí, fíjate que todavía no ha sido lanzado en ninguna parte ese libro. Lo he mantenido allí guardadito, apenas han tenido acceso mis amigos más cercanos a él. Ya su primer lanzamiento se hará ahora en el marco del sexto encuentro de escritores sucreños. Mi lanzamiento será en SECAR el día 11 de junio a las 10 de la mañana. Allí será el primer lanzamiento de mi poemario titulado Sin Rodeos. Es un poemario con la misma temática de mi libro anterior y con la misma temática de todos mis escritos.
Sí, es muy interesante pues encontrar la constante dentro de un escritor y que pues podamos disfrutar de todas esas etapas que va atravesando la literatura pues a través de un escritor. Y bueno, ¿nos podría hablar de, para que todos conozcan, saber quién es Alexandra Haas?
Bueno, fíjate, yo en un concepto muy personal, yo he sido mezquina para con el público que gusta de mi poesía, porque en 30 y algo de años larguitos que llevo escribiendo, apenas he publicado con este libro que acabo de sacar dos libros. El primero está incluido en la antología Cinco Poetas Sucreños. Ese libro se titula ¿Quién romperá el cristal? Es un libro que se quedó encerradito allí en esa mini antología y que hay la pretensión futura de sacarlo de allí, de esa mini antología, y sacarlo en forma de CD, aprovechando la tonalidad de mi voz. Quiero darme ese lujo. Pero mientras eso se programa y se proyecta, salió Sin Rodeos, que es un poemario con una temática, pues yo diría que mucho más madura, pero muy enriquecida, que gusta mucho, y que hasta ahora pues esa temática ha gustado y yo estoy como que paradita ahí sin el deseo de cambiarme hacia otro lado. De mi reciente poemario Sin Rodeos, el poema 37. Me hubiera gustado conocerte en la primavera de mis años, para ofrendarte mi carne virgen, tierna, briosa, calcinante. Me hubiera gustado tenerte desde antes, para que te adueñaras de mi inocencia y te rieras de mi inexperiencia. No llegaste y un salteador de caminos arrasó con todo.
Pero lo dejó uno como pensando.
Extasiado,
o sea, todas las mujeres.
Eso es lo que se identifican con el pueblo, pero cuando en un auditorio entra un revoloteo, porque todas sentimos que nos identificamos, nos vemos.
Nos vemos eso. Sí. Bueno, no sé, quisiera que pues todos tuviesen como una imagen, a pesar de que pronto esto es solamente en audio, quiero que se lleven una imagen de quién es Alexandra, de su tierra, de su voz, de su ser, que nos diga quién es.
Bueno, para captar, para que el público oyente capte más la imagen exacta que puedan tener de Alexandra, entonces yo te la voy a resumir en este poema que se titula 74.
Mucho mejor.
Soy dama de muchas lunas, de risa constante y prolongados silencios. Sobre mis espaldas viajan costales de promesas vanas, de esperanzas moribundas, de sueños inconclusos. Mi piel, curtida por soles inclementes, no ha sido indiferente a las caricias y al deseo. Soy soldado de muchas batallas, he navegado en aguas profundas y turbulentas, he caído de bruces sobre espejismos y he bebido en los oasis hasta la saciedad. Estoy hecha de mar y de ternura, el juego permanece en mí, he sido madre y padre, reina y esclava, y en el amor soy generosa e insaciable. He aquí una mujer. Te puedo acotar, pues Alexandra Adres es una mujer sencillamente sencilla, humilde, en extremo humilde.
Yo sé.
Se mueve en su entorno diario, y es una ama de casa dedicada a su hijo, su único hijo, su mejor poema. Vive cotidianamente como las demás, se refugia a veces en los rincones de su hogar, para darle rienda suelta a ese sentir que le sale a borbotones. Me dedico a mi hogar y a la poesía. Esa es apenas la radiografía nítida de lo que es Alexandra Adler.
Muchas gracias.
Allí teníamos, querido Libardo, teníamos Alexandra Adres, voz, piel y su mejor poema, su hijo.
Sí, o sea, una poesía bastante interesante, llamativa, vivaz.
Sí, llena de mucho amor y respeto hacia el otro, hacia el mismo momento en la plenitud del ser cuando se está con el otro y se le ama en su plenitud. Queríamos comenzar realmente, sí, tenemos muchos textos alrededor del feminismo, tenemos muchos pensadores, pero ¿qué más que empezar con la mujer en la literatura por una poeta sucreña que ha dejado un gran legado, quien todavía sigue escribiendo y esperamos de ella muchísimo más y estamos esperanzados en que algún día podamos tenerla en el programa? Libardo.
Sí, para que nos deleite en vivo con su poesía.
Sí, porque también tiene una voz muy bella, entonces desde su poesía y su voz, maravilloso. Bueno, continuando con estas conversaciones que estamos teniendo alrededor de las opiniones de Florence Thomas, continuamos con el texto que publica Los Nudos del Amor y dice: definitivamente el advenimiento de una mujer sujeto social, de una mujer sujeto de derechos y de deseo, generadora de palabra, de cultura, de mundos, nos coloca en el centro de difíciles encrucijadas que lo más a menudo tenemos que resolver solas. Ya no podemos sacrificar todo a nombre del amor. Ojo con eso. Ya no queremos seguir con esta cultura del amor que nos definía hace un siglo. Muy cierto. Una cultura que era portadora de algunas felicidades y de muchas desgracias, cuando las mujeres necesitábamos entonces ser amadas para existir. Es importantísima esa parte porque muchas de las mujeres se han desligado de sus deseos, de sus pasiones, de su corriente natural que los lleva por ese caudal de lo que deben y quieren llegar a ser.
Por el amor.
Pero yo creo que incluso no es un amor por otro, Leibardo. Yo creo que más bien es miedo a no ser amado.
Sí, podría ser eso también, pero ajá, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. No solo el amor,
sino el social.
Hay veces que dice sí, estoy enamorada y no sé qué, pero en realidad es una costumbre. Es una costumbre que ha tomado esa persona estar junto a la otra.
Sí, claro. Entonces, la costumbre, los hijos, que el divorcio es un pecado, que en mi iglesia no me lo permiten. No,
sí,
que
así se va por el lado religioso, tiene
muchas cosas más. Claro. Que no, que mi familia esto, que cómo voy a si no trabajo, cómo voy a mantener a los hijos porque él se va y no les va a dar. Entonces hay muchas razones por las cuales pasa esto, pero a la hora de ser mujer se debe, yo creo, centrar su universo, así como lo hacen los hombres, en lo que se desea, en lo que se planea, se piensa y se es como persona, independientemente si es mujer o hombre.
Tener ese camino alterno para seguir la vida desligada de algún hombre. Entonces eso debería tener siempre una mujer en cuando comienza su desarrollo mental, emocional, cualquier tipo.
Exactamente. Así como lo hacen los hombres de manera libre.
Aunque bueno, hay unos hombres que no tienen eso tampoco. Ya
tenía.
Pero bueno. Entonces seguimos aquí un poco con el artículo de Thomas, de la señora Thomas, de Los Caballeros Las Quieren Inteligente. Y ella dice, por ahí, pero de ahí a pensar que en medio de esta complejidad del amor los hombres las prefieren brutas, hay un largo trecho. En el fondo, pensar que esto es así no solo es denigrante para nosotras, también lo es para ellos mismos. Por el contrario, yo creo que los hombres de hoy prefieren, buscan y tratan de amar a mujeres inteligentes y autónomas.
Dicho por Libardo también.
Exactamente. Pues primero, eso le permite competir con ellas, yo no digo eso, y reconocerlas como pares, aun cuando así sigan poniendo a prueba su poder, buscando tener siempre la razón a como dé lugar. Entonces eso, ahí hay un problema, o sea.
Sí, sí, pero es muy cierto lo que dice Florence. El hecho de que incluso hay hombres que buscan una mujer con la que puedan desarrollar su intelectualidad, su verbo incluso, puedan tener una conversación agradable, que no sea hueca, no solamente de maquillaje, etcétera, pues a uno le gusta mucho la vanidad. Pero también ese punto de empezar a competir es algo muy harto, no solamente para los hombres, para nosotros las mujeres es frustrante que no se pueda estar al lado de un hombre por quién es el ser, sino por quién es o cómo se comporta la mente. Entonces es complicado que lo vean a uno como una figura intelectual más que como el ser persona.
Sí, o sea, no ir eso, voy a casarme con esta mujer porque es, yo qué sé, médica. Yo también soy médico y vamos a ver quién es el mejor ya. No.
Sí, algo así por el estilo. Ahora imagínate, si eso será en médicos, ¿cómo serán escritores?
Uy, ahí sí.
No,
pasa como en la película donde el esposo terminó asesinando a la mujer para escribir su gran obra maestra.
En donde actúa Johnny Depp. Precisamente, sí. Hay una mujer que es un excelente prueba de ello y es Isabel Allende. Isabel Allende con su esposo están trabajando en escritura, o sea, ambos escriben. Pues nosotros conocemos más a Isabel Allende. El nombre del marido se me escapa en este momento, desgraciadamente, pero lo voy a tener para el próximo programa, lo prometo.
Pero competitivo.
Sí, o sea, no es competitivo. Es un buen ejemplo. No, es un buen ejemplo porque él escribe novelas policíacas y novelas negras. Y a Isabel Allende no, o sea, ella misma lo decía en una entrevista con CNN, que es muy abierta la brecha entre ellos dos a la hora de escribir, pero entre ellos hay un trabajo de taller, o sea, es maravilloso que entre ellos se leen y la familia y se escuchan y se ayudan a aportar o a quitar cosas, como lo que hacemos en el taller.
Ahí hay un caso similar que un escritor cubano, no sé si lo recuerdas,
Lorenzo Lunar, claro que sí,
su esposa.
Claro que sí, Lorenzo Lunar.
Que ellos trabajan también en conjunto, la literatura.
Bueno, tenemos dos deudas. Una, el esposo de Isabel Allende. Dos, la esposa de Lorenzo Lunar. Tenemos para el próximo programa.
Sí.
Y podemos traer textos de ellos.
De ellos.
Claro que sí. Vamos a dar paso en este momento a la segunda parte de Feminizar el Mundo en la Universidad Ambiental del 2010, donde Florence Thomas nos comparte esta conferencia sobre feminizar el mundo, dirigida a estos estudiantes, producido por Alberto Piedra en Bogotá 2004. Vamos a escucharlos.
¿A qué nos referimos al hablar de feminizar el mundo? Ahora bien, cuando hablo de feminizar el mundo, no me refiero a las representaciones culturales de la feminidad que pueblan todavía nuestros imaginarios colectivos. No es, por supuesto, a partir de una representación debilitada y sufrida de lo femenino, de un marianismo o maternalismo todopoderoso en las conciencias que transformaremos el mundo. Tampoco hablo de este nuevo modelo de mujer neoliberal o mujer mimetizada en hombre, disfrazada de hombre, quien está apareciendo hoy día con tanta fuerza en el mundo del trabajo, de la política y de los medios. Feminizar el mundo es abrir el camino y solidarizar con este devenir femenino, con esta nueva mujer que está surgiendo paulatinamente y a veces con bastante confusión, contradicciones y dolor. La feminización del mundo de la cual hablo se refiere a una mujer que apenas está naciendo y cuyos contornos trataré de esbozar con el fin de que no la confundamos ni con la chica Cosmos, ni con las Barbies que invaden cada año las vitrinas navideñas, ni con la señorita Colombia, ni con las mujeres guerrilleras que empezamos a descubrir con asombro, ni con la mujer ejecutiva de los mercados globalizados, ni con ninguna de estas mujeres disfrazadas de hombres que tuvieron que mutilar su imaginario, exiliando su memoria, negando 5.000 años o más de resistencias, anulando su palabra de mujer para asimilar la palabra del amo, la palabra masculina. No, me refiero a otras mujeres en pleno devenir que ni siquiera conozco bien, porque su presencia es todavía en nuestro país muy tenue, muy borrosa y necesita tiempo para afirmarse. Además, su marcha hoy es lo que llamamos un devenir, un proceso. Y no queremos marcarle límites, no queremos encerrarles desde ya en definiciones precisas. Solo el tiempo y la historia son sus guías. Y ella es y debe ser la única protagonista de su propio devenir. Hoy debemos aceptar la feminidad como principio de incertidumbre. Y yo diría, porque trabajo también mucho sobre la masculinidad, debemos aceptar también la masculinidad como un principio de incertidumbre. Hoy Es un deber para los hombres y los hombres que me escuchan hacerse una pregunta sobre su masculinidad. ¿Qué significa ser hombre hoy? Nosotras las mujeres fuimos muy valientes en hacernos esta pregunta, ¿sí? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué significa ser mujer hoy? Ojalá los hombres se hagan esta pregunta también. ¿Qué significa ser hombre? Y yo siempre digo que hay algunos hombres que ya se están haciendo esta pregunta. Y yo digo en general que son los hombres chéveres, los hombres inteligentes, que merecen las mujeres inteligentes también, que merecen estas nuevas mujeres que están naciendo. Y no estos hombres asustados con las feministas o con las mujeres que han avanzado, sí, que están traicionando nuestra revolución. Estos hombres que dicen estas berracas que más quieren, que histéricas, no, a mí ya me tratan de menopausia. No histéricas, porque ya tengo 60 años, entonces ya pasé de histérica a menopáusica, ¿sí? Todo lo que es bueno para las mujeres es bueno para los hombres y es bueno para la humanidad. Y cuando las mujeres de un país avanzan, el país avanza. No se ha podido nunca demostrar lo contrario de esto, lo que les estoy diciendo. Cuando las mujeres de un país avanzan, el país avanza. Y también hay otra cosa muy interesante ahí, es que cada lucha que ha dado las mujeres en el mundo, en este planeta, cada pasito adelante, ha sido un pasito ganado sobre las grandes ideologías religiosas. Cada vez que avanzamos es una bofetada a los obispos de este país, ¿o no? ¿Sí? Es decir, la píldora, ustedes saben que todavía no la podemos tomar, ¿no? La píldora anticonceptiva. Todavía este mundo estaría absolutamente desbordado de niños y niñas con hombre, ¿sí? Porque el papá sigue diciendo que la píldora no se puede tomar, ¿sí? La píldora del otro día, muchísimo menos. Es decir, todo esto, cada vez que hemos avanzado nosotras ha sido darle una bofetada. Y digo a la iglesia, ahí, porque estamos en Colombia, al judeocristianismo, pero también mire las religiones del mundo, mire los talibanes también, mire lo que tienen en contra de las mujeres. Todas las religiones del mundo han tratado de encerrar las mujeres en una piecita ahí al fondo de la casa, ¿sí? Todas las religiones del mundo. Y cada vez que damos un paso adelante, es un paso adelante en contra de las grandes ideologías cristianas o de los talibanes o del Islam, ¿sí? El Corán, ¿sí? Es decir, ha sido de una dureza con las mujeres. Somos nosotras el depósito ahí del pecado, ¿sí? De la carne, no sé, ¿sí? Desde el mito de Eva también, para nosotros los cristianos, ¿no? Y Eva, sin embargo, qué belleza Eva, qué bello el gesto de Eva cuando corre la manzana del saber, ¿sí? Eva es la primera transgresora del mundo, es un mito, ¿no? Pero es un mito de transgresión de una mujer que dice no a Dios, imagínense eso, que sabía que quedándose en el paraíso ahí, debajo de un árbol al lado de este bobo de Adán que no hacía nada, ¿sí? Era una catástrofe, Eva comió la manzana, ¿sí? Quería saber, ¿sí? Fue echada al paraíso y lo pagamos todavía el pecado de Eva, pero qué bella Eva. Sí, claro, Eva es una mujer chévere y lástima que la religión nunca nos habló de tantas mujeres bellas, inclusive en el Génesis, y mujeres judías muy bellas, ¿sí? Muy, muy fuertes, muy duras. Es decir, no nos hablaron, nos trataron de construir una imagen de la feminidad sobre el único modelo de María, lo que llamamos las feministas el marianismo, ¿sí? Es decir, tratar de ser, de comportarse como María, eso es lo más bello del mundo. No ponerle problema a los hombres y ser sumisa, ¿sí? Y abnegar. Y sufrir mucho, ¿no? Sufrir, es decir, las telenovelas lo vemos, ¿no? Toda historia de toda telenovela, a pesar de que, bueno, hago un paréntesis ahí, porque me interesa mucho también construir una conciencia crítica frente a nuestra televisión. Cuando supe que todas las mujeres de Colombia estaban enamoradas de Pasión de Gavilanes, yo diré, no, miércoles, pero el trabajo que me queda en este mundo es impresionante. Es decir, no hay nadie más violento que el Juan del cual todas las mujeres están enamoradas en este país. Cada vez que este Juan de los Gavilanes, si no está de acuerdo con algo, corre el florero y lo bota contra la pared. ¿Se imaginan lo que va a hacer a esta pobre mujer cuando van a estar casados? ¿Se imaginan eso? ¿Sí? Y cuando leo las estadísticas del rating, me pongo a llorar, porque significa que Florence y todas las mujeres que ayudan a Florence todavía tenemos un trabajo en este país, ¿sí? Ahora ustedes llevan que los homosexuales, los gays, salieron del closet y todas las telenovelas tienen su par de homosexuales gays, pero las mujeres todavía, miren cómo se reproduce ahí también la ideología patriarcal. Ha sido mucho más fácil para los hombres homosexuales salir del closet que para las mujeres. Vayan a que una mujer lesbiana le diga, ¿sabe qué, mamá? Yo soy lesbiana. Van a ver lo que dice la mamá, ¿sí? Es decir, la mamá se suicida, ¿no?
Y allí teníamos la segunda parte de Feminizar el Mundo por Florence Thomas en esta conferencia Feminizar el Mundo, dirigida a los estudiantes de Uniambiental en el 2004, producida por Alberto Piedra. Sí, es importante para todos que de pronto podamos seguir estas conferencias a través de YouTube, que están de manera gratuita, para poderlas ver a la autora de todo esto. Y estábamos aquí con Libardo Caraballo y tenemos la oportunidad de recibir a nuestra compañera Lorena Díaz, que estaba en la celebración de Rafael Pombo.
Representando un papel y que la mujer de la mirada sensual. ¿Puedes creer tú eso?
Dios mío.
Por favor, ¿por qué lo dudas?
Estaba conquistando. Sí,
se llama.
Conquistando a Rafael Pombo. Bueno, Lorena, ¿qué nos trae? Vamos a completar el artículo de Los nudos del amor de Florence Thomas.
Bueno, pero equilibrar nuevos deseos, nuevas posibilidades con antiguas nostalgias, hacer el duelo de viejos imaginarios y concepciones románticas del amor para dar entradas a estas inaugurales maneras de significar nuestras existencias. No es fácil ni puede hacerse en una o dos generaciones, más aún cuando sentimos que los hombres que más amamos no han logrado solidarizarse del todo con nosotras. A esta solidaridad solo podría generarse cuando ellos asuman que ese nuevo camino emprendido por las mujeres puede redefinirse ellas en el amor. Representa una oportunidad para plantearse una nueva pregunta relativa a su masculinidad, ya no desde una conciencia de la pérdida de este lugar privilegiado en la ecuación del amor, sino desde la profunda convicción de participar en la construcción de un nuevo pacto amoroso más fértil desde la equidad y por esto más humano. Sí, pero mientras logramos convencerlos, tenemos que ser acróbatas y lanzarnos al vacío sin red. Nos tocó aprender a volar, y bien, después de todo no lo hacemos tan mal y por lo menos volamos.
Por lo menos volamos. ¿Qué dice nuestra querida Lorena acerca de el amor y la decisión del amor y la independencia, ser feminista?
Bueno, retomando un poquito de lo que le hablaba anteriormente, nos hablan desde esas dos perspectivas que hay que tener en cuenta. La primera es la oportunidad de plantearse una pregunta relativa a lo que es la masculinidad. ¿Cómo se está llevando el concepto de masculinidad? Pero ya no desde una conciencia de perdida, sino una convicción de que dentro de esa masculinidad hay una opción de que la mujer participe en la construcción de una nueva sutilidad, una nueva feminidad, desde una equidad tanto del hombre como de la mujer.
Y hablando pues de la situación de la masculinidad y de lo que decía Florence Thomas en Feminizar el Mundo, segunda parte, ¿qué es ser masculino? ¿Qué nos puede decir Libardo?
¿Qué es ser masculino?
¿Cómo así? ¿Cómo así?
No,
que
porque, o sea, es una respuesta. O sea, si tú dices, no, es ser el hombre que manda, que estar siempre ahí, el que trabaja, el que lleva la plata, el que mantiene a los hijos, pues de esa manera podría decirse que se definiría la masculinidad. Pero si lo definimos de esa manera, pues estaríamos creando una contradicción y estaríamos imponiendo ese concepto del hombre siempre por encima de la mujer ya.
Sí, sí, ese es.
Entonces,
complicado.
Un concepto de masculinidad, pues la verdad es que
podrías darnos el próximo programa.
Habría que ver, sí. Averiguarlo mucho.
Bueno, sí. Bueno, bueno. De todas maneras, nos vamos a despedir escuchando de fondo musical, y valga la redundancia, el tintico musical. Vamos a ir despidiendo el programa con el tintico musical.
Para analizar el oído, el tintico musical.
Tenemos a David y María Angélica en Más Allá del Horizonte. Más Allá del Horizonte es una producción hecha en Medellín, en Primeros Estudios, Medellín, Colombia. Este dúo que nos deleita en el programa de hoy es un dúo musical que queremos mostrarles debido a que la semana pasada tuvimos a un autor sucreño y hoy vamos a otro nacional también. Entonces vamos a escuchar un ratito. Y mientras nos vamos escuchando, nos vamos despidiendo de este, porque se nos acabó el café, muchachos.
Más los montes. Mientras te adoro, te espero. Más allá del horizonte está mi tesoro, enterrado en el cielo. La calma de mi corazón guerrero, el amor de mi alma y mi único anhelo.
En la dirección ejecutiva, Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre. Dirección general, Alfonso Ramón Hamburger. Producción, Alejandra García Mogollón y el taller de escritura Páginas de Agua. Producción de audio, Atmasoris Vergara y Jesús Robles Anaya. Muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos en otra oportunidad. Me despido en la mesa de trabajo con Lorena Díaz, Libardo Caraballo y quien les habla, Alejandra García. Muchísimas gracias.
Bienvenidos a Café Letreando, un espacio
con aroma de palabras. Un programa realizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, Relatos Cincelejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Café Letreando. Con el apoyo de la Radio Unisucre FM Stereo, emisora cultural de la Universidad de Sucre.
La Red Nacional de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre.
La Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora.